¿Cómo anda usted? Feliz año a usted, a los que le acompañan en la radio y la audiencia.
Igualmente para usted, diputado. Antes de que se acabe el 2020, habíamos conversado la necesidad de cómo hacer para ir enfrentando, digamos, toda esta situación que afecta a toda una sociedad con hechos de corrupción que van saltando cada tanto. En menos de una semana o de dos semanas, saltan dos en el mismo ente, que tiene que ver con Petropar. Me había dicho usted que había plantear que la necesidad de ir planteando, pedir algunos informes que les permitan, pero en este caso era en el hecho anterior, en el escándalo anterior, pero ahora era que afectaba a 7 millones de dólares, ahora 26. ¿Qué es lo que se puede hacer con esta situación? Un presidente de la República que se llamó a silencio absoluto, no manifiesta, no se despega de la cuestión.
Y realmente es lamentable, ¿verdad? Porque parece que el presidente está ausente, ¿verdad? Y el presidente es realmente el que lleva al país. Y si él hace bien su tarea, todo nos va bien, ¿verdad? O sea, es la lógica que uno defiende en una república, ¿verdad? Y en este caso no hay una reacción, es más, en este último caso hasta ahora no salió a hablar. Y nosotros habíamos pedido informe, o sea, hicimos la comisión permanente con relación al monto de 7 millones de dólares que todavía no tenemos a mano, pero ahora yo creo que la figura que más se adecua y que puede ser una figura constitucional y que puede ser una herramienta muy válida por la posibilidad de tenerle a la autoridad enfrente y hacerle repreguntas es la interpelación. Yo creo que la mejor figura que podría ahora en este momento el Parlamento utilizar como herramienta es la interpelación. Yo, si fuera por mí, encararía, pero después de haber hecho tantos intentos, el juicio político a la fiscal, el juicio político a los miembros del Tribunal Superior, interpelaciones, me he dado cuenta que también uno trabaja arduamente en la elaboración y después no contamos con los votos teniendo en cuenta que hay 41 colorados, ¿verdad? Nosotros necesitamos 41 para que se apruebe. A lo que voy. La mejor figura es la interpelación y yo invito a los colegas de la Asociación Nacional Republicana que podamos unirnos, trabajar y sacar una interpelación. Total, la interpelación es a los fines de obtener más información. En ese camino, para mí que ese es el camino más válido para tener información más precisa, es lo que yo...
Exacto, y en un futuro, no sé, tan lejano, no, se me ocurre nomás paralelamente a esto, buscar un mecanismo que les permita, si es que se llama en algún momento a una constituyente, a convertir a esa interpelación en vinculante para un voto de censura real y que termine destituido, como ocurre en países serios. Yo entiendo la interpelación es para ponerlo frente a una ciudadanía para que responda, digamos, a hechos en los cuales se le están indiciando en ese momento. Pero no hay castigo, pues. O sea, el castigo pues, es lo que hace falta.
Sí, pero yo coincido que hay que analizar de esa mirada también, pero independientemente de que no sea vinculante, digamos, una interpelación que pueda ser llevada a cabo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados siempre nosotros se transmite todo, que responda y que después los actores políticos, al no haber respuestas coherentes y no convenzan, y que vamos a suponer que haya voto de censura para estos actores, inclusive se tiene que ser con votos colorados, yo no creo que sea conveniente, digamos, al presidente de la República mantener en el cargo a colaborador que haya perdido la confianza del Parlamento, ¿verdad? Esa es la lógica que también yo veo.
Claro.
Si hay una pérdida de confianza de un alto público, entonces siempre es una llamada política demasiado fuerte porque no nos queda otra figura, José, teniendo en cuenta que el presidente, yo creo que él algo quiere copiarle al presidente Stroessner, ¿verdad? O sea, es más, alguna vez se compara y como viene ese régimen, un régimen cómodo seguramente para él y su familia, usted se acordará, o sea, y uno lee los libros de historia, yo viví también mi juventud ya con conocimiento pleno, Stroessner no le instituía a sus colaboradores.
No.
Sonner le mantenía por años, años y años.
Bueno, pero él tenía, pero el Parlamento le respondía a él, exclusivamente a él.
Exclusivamente también. A él, pero a lo que voy nomás, termino la idea nomás, José. El marito no le echa a sus colaboradores, a eso nomás voy. Es como que quiere copiar ese régimen de que hay que mantener a los colaboradores, hay que darle confianza, no importa lo que hayan hecho, los indicios que haya, ¿verdad? O sea, estoy tratando de pensar por él, porque yo no veo mucha lógica.
Ahora, diputado, pero hay una cuestión también. La soberbia, a la soberbia a la cual se subieron estas personas, ya... Yo no, ¿cómo podría llamarle? Pero una burla absoluta, no, pero no solamente a las instituciones, sino también a una misma sociedad. Yo no puedo entender, no puedo asumir que una persona que ocupe un cargo tan importante como el jefe de gabinete de la presidencia de la República termine respondiendo: estoy buscando los documentos que ustedes me piden. O sea, eso no logro entender. Para mí es una burla gigantesca. Es decirle, ¿sabe qué? Un ninguneo de eso. A mí no me importa lo que ustedes dicen. Yo voy a buscar el documento cuando a mí se me antoja. Es una estupidez lo que están pidiendo. O sea, yo puedo interpretar todo, mil cosas, cuando no existe, digamos, una contrafuerza que le diga: ya vino un acuate. Y eso es la esperanza, está para esa contrafuerza a la cual me menciono, debe estar en el Congreso, y que lamentablemente hasta este momento no se está encontrando el mecanismo como para darle esa fuerza, porque no hay esa mayoría necesaria como para interpelarle real, pero de verdad, a esta gente.
Sí, nosotros tenemos esa limitante, José, en diputados. Son 43 los colorados. Y se unen y no hay fuerza, no hay razón, no hay... Pero también uno siempre apuesta a los tiempos. A ver, yo hago un análisis contigo como si fuera que nadie no nos escucha, ¿verdad? Si yo fuera Honor Colorado, no sé hasta qué punto les sirve a ellos la concordia, porque esto está muy... Están ellos muy pegados al gobierno. A nosotros nos conviene como oposición que al final... el del mandato nos va a servir para una cuestión electoral, pero yo soy como paraguayo, como patriota, no quiero pensar solamente en una cuestión electoral, sino quiero que a mi país le vaya bien ahora. O sea, no puedo pensar solo ahora que le vaya mal y en el futuro que le vaya bien. Yo quiero que le vaya bien, ¿verdad? Y le digo nomás a la gente de Honor Colorado, o sea, yo no puede haber tanta concordia porque hay situaciones indefendibles. Estoy hablando de la interpelación.
Sí.
A mí me gustaría que si se plantea, al menos ellos den la posibilidad, voten para que vayan a ser interpelados, porque de lo contrario ahí ya nos muestra que no importa lo malo que suceda, lo que defendemos es el rojo, y eso es
claro.
Yo espero que la ciudadanía después castigue, ¿verdad? Yo siempre sueño todavía con eso, que se utilice la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, donde el día de la elección el voto del millonario vale uno y el voto del humilde vale uno, y eso es poderosísimo. Así es que uno lo va a hacer correctamente, ¿verdad?
Ayer estaba hablando con un analista un tributarista, y él me decía, estábamos hablando de una posibilidad de nuevo, que este nuevo parlamento, cuando vuelva del receso, ¿qué posibilidades tendría de estudiar un proyecto de ley que permita incrementar a valores de mercado los impuestos inmobiliarios para el pago de los grandes productores? Y la respuesta, me dijo, es: mira, yo te puedo dar una respuesta calculada con números, pero todos sabemos que es una cuestión, que acá lo que hay una respuesta política. Y una respuesta política significa que buena parte de los productores, grandes productores, financian campañas proselitistas. Entonces, para responder un poco lo que planteabas hace un instante, diputado, que en el momento de la elección, del depósito del voto, vale mismo el voto del millonario como la gente de la calle. Y yo no creo que sea tanto así, porque hay una financiación importantísima que llenó de cartelería el país de un candidato que tiene muchas más posibilidades para que se le deposite el voto a él, que se le deposite a otro que tuvo una campaña mucho más austera, diputado.
Tal vez el análisis que hice yo sea del punto de vista romántico, pero en puridad es así, ¿verdad? Lo que hay que tener en cuenta es que yo apelo mucho al ausentismo. Hay que tener en cuenta, José, que el ausentismo en las elecciones generales o municipales son aquellos que no son arreados. O sea, significa que tienen su pensar propio, su movilidad propia, y es como que no le importa la política. Es como aquel que dice, no, no importa la política, todos son iguales. Y no son todos iguales. Y yo apelo a esa... Sí. A ese sector.
Yo también creo lo mismo.
Y a depositar su voto.
Yo también...
¿Qué es lo que pasa? El statu quo. O sea, cuando vos decís que financian, y yo estoy de acuerdo que hay sectores poderosos que financian, pues yo te aseguro que en un 90%, 95% financian campañas del Partido Colorado. O sea, el statu quo. La gente no quiere que haya cambios, porque con el modelo que tenemos le va mejor, porque ellos van a querer cambiar. Nosotros tenemos que forzar que cambie, ¿verdad? Entonces, hay que despertar a esta juventud, muchísima juventud, a votar. Y lo que no, los partidos, incluyo también mi partido, durante una parte de mi partido, seguramente, pero en gran mayoría, el responsable de lo que pasa en nuestro Partido Colorado es, le conviene que haya gente humilde y gente no preparada, porque es más fácil por el arreo.
Claro.
José, si funcionara el centro de salud, si yo me voy al centro de salud, encuentro médico y medicamento, yo voy a votar después de mi conciencia. Pero ahora, pues intencionalmente, algunas veces no hay, para que el presidente del comité o el puntero le lleve y le consiga el médico y el medicamento. Entonces, a la hora de votar, gracias a esa escuela de cola, medicamento. Entonces, claro. O a votar y decirnosle, porque tal y galea. Ahora, y ese es el régimen que nos quieren que se cambie.
Hasta ahora hay una cuestión que no encuentro todavía, que un dirigente político que ingrese en campaña me explique cómo hacer para despertar a una parte de ese monstruo que se llama votante, que nunca fue a votar, o que no le interesa votar, o que porque no cree que puede llegar a cambiar con su voto, y se queda nomás en su casa, que es una mayoría importantísima. El cliente electoral ya está luego definido, ya saben cuántos son. Sí. Pero hay otro sector que es mucho más grande, que se queda en su casa. Pea la fantasma, diputado, que alguien diga de Japón a Coa, llamó un buen anual, pe monstruo pea.
Ando donde José se hace el trabajo. Se cree que a Japón jala ese trabajo, la parlamentaria. Yo hago mi rendición de cuentas. Voy a publicar a Twitter, daré códice la promoción a Jamás, a llevar. O sea, y la gente interactuase. O sea, no. Un informe de gestión que hice con mi gente, 41 páginas, todo lo que hice en el año 2020. Es una forma de mostrarle, bueno, que se presento, te invito también ahí en el Twitter a mirar y todo lo que hice, ¿verdad? O sea, pero ahí tengo la limitante de la capacidad económica para que llegue a más gente, José. O sea, yo creo que hice bien. Me pongo como ejemplo porque ayer nomás presenté mi informe de gestión. Pero nos lleva a mucha gente porque eso debería promocionarse, ¿verdad?
Claro.
Creo que se paga eso y que llegan a más gente. Y yo no tengo capacidad económica para mostrar. En cambio, hay algunos actores políticos que no tienen mucho que mostrar en trabajo, pero tienen mucha plata para la propaganda que vos decís. Entonces, si la sociedad le diera importancia, fuera exigente a parlamentarios, donde le diga a cada parlamentario, José, por medio de vos, te pido, y ya, bueno, ¿qué informe de gestión? ¿Qué hicieron fulano hasta el diputado, senador? ¿Qué hicieron? Vamos a ver. Y si eso se valorizara, en mi caso yo creo que tendría más chance después para despertar a los ciudadanos. Mira, el de la costa había sido, mira lo que hizo. El tema de nuestro grupo presentó denuncia. Ah, mira, el relator. Pero no lleva, pues. Entonces, para despertar, respondiendo puntualmente. Y probablemente yo para despertar con un trabajo que creo que, bueno, hice en el 2020, necesitaría también el respaldo de gente que crea en proyectos. Pero generalmente los empresarios, y un sector que vos nombraste, no apoya a servidores públicos que probablemente después no le acompañen en un determinado momento en sus pretensiones. No sé, se va a hablar de reforma tributaria, no, qué puta, Edgar no nos conviene que esté en la Cámara porque él probablemente vote en contra. Claro. ¿Entendés, José, cómo es el tema? Entonces, hay que buscar, por eso ayer me estaban diciendo alguna gente, ¿por qué estuviste trabajando tanto? Al final nadie ni lee, y le dije que lea a 10 personas, y ya estoy contento.
Perfecto, diputado, nosotros seguiremos charlando, gracias por el tiempo.
Un gusto.
Edgar Acosta, él es...